Son las 7 de la tarde y hablamos de un nuevo proyecto empresarial que podría instalarse en Extremadura. Dos fábricas con las que espera su promotor producir todos los elementos necesarios para las placas solares.
Dos fábricas, uno es en Badajoz, que hacemos que llama Ignot and Wafers, que son obleas. Luego la segunda fase es aquí, Mérida.
En Canal Extremadura Radio, Última Hora, Laura Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Greenland Gigafactory sitúa estas fábricas en la plataforma logística de Badajoz y en Espacio Mérida con cerca de 3.000 trabajadores. De momento se ha presentado a Avante y esperan implicación de la comunidad, pero sobre todo confían en tener respaldo de la comunidad europea al traer a España una producción que ahora hay que comprar en China. Si todo va como esperan los promotores, podrían comenzar las obras en el mes de octubre. Y tiene ya autorización ambiental otro proyecto, el de la gigafactoría de baterías de litio en Almoral de la Mata. Se ha publicado hoy en el DOE el mismo permiso que se da además a la planta de transformación de granito de Burguillos del Cerro. En la localidad confían en que recupere las cifras de empleo que dio la extinguida Gravasa.
Volver a ver esta empresa y a contratar trabajadores de la antigua Gravasa para nosotros es una gran esperanza.
Y en las Urdes y la Sierra de Gata, la Junta calcula que se han quemado algo más de 10.800 hectáreas, la mayor parte de bosque, en el incendio declarado hace 6 días. Hoy llueve en esa zona y esto ayudará, sin duda, para darlo por extinguido. Tormentas que se espera continúen. Carlos García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Tormentas que se espera que continúen durante prácticamente toda la semana. Tendremos tiempo inestable. Día de chubascos y tormentosos. Han caído 9 litros a esta hora de la tarde por metro cuadrado en Hoyos, concretamente zona del incendio. También han llegado a los 16 litros por metro cuadrado en la localidad de Mérida, y con 9 litros se han quedado localidades como Monesterio o Fuente de Cantos. Mañana seguiremos la tendencia de ambiente estable, ya que se pueden producir chubascos, sobre todo en el sureste y zonas de sierras del norte, y parece que la baja térmica situada al sur peninsular va a seguir con nosotros lo que resta de semana, asegurándonos, por lo tanto, precipitaciones en la región. A pesar de los chubascos, mañana será un día con temperaturas al alza, llegando hasta los 27 grados en el tercio norte y llano cacereño, los 28 en el Valle del Tajo, y podrán alcanzar los 29 en zonas hondas de la provincia de Badajoz.
Gracias, Carlos. A partir de las 9 de la noche en televisión, esta información detallada. Adelantamos más noticias de hoy en Extremadura ahora con Juan María Murillo.
El Consejo de Ministros ha aprobado planes para mejorar la atención primaria y la salud mental. A la región le corresponderían unos 15 millones de euros para equipamientos sanitarios, pero también para reforzar la detección temprana de problemas mentales.
Creo que con ello, si se lleva a cabo, porque el tema es que muchas veces hemos escuchado lo de que va a venir dinero para la atención primaria, pero luego nunca se produce. Esperemos que esta vez sea cierta y que este dinero llegue y podamos realizar mejoras importantes.
Una treintena de personas reclaman en Cáceres que se les devuelva el dinero por la compra de aceite de las partidas intervenidas por contener mezclas no autorizadas.
Se ha estado vendiendo durante meses atrás, varios meses, desde está hablando de 3, 4 y 5 meses. Entonces hay muchos consumidores que ya no tienen ni siquiera la garrafa, y otros que evidentemente no hemos podido contactar, pero que sabemos que tienen el aceite.
La Unión de Consumidores estima que son unas 200 las familias afectadas y señala que es difícil tramitar la reclamación sin ticket de compra, aunque no imposible. Y hoy ha quedado visto para sentencia en Badajoz el juicio a un hombre por un presunto delito de corrupción de menores. La Fiscalía pide para él 13 años de cárcel por abuso sexual a una menor y por elaborar material pornográfico al grabar con el móvil esos abusos. Y hablaremos en Cultura de los rostros del Turuñuelo, de ese importante hallazgo arqueológico que se puede ver en una exposición temporal en Badajoz. Y también, como no, de las ferias de Cáceres, que comienzan hoy oficialmente.
Y con Fernando Gallego avanzamos la información deportiva que podrán seguir a partir de las 7:30. Buenas tardes.
Hola, Laura, muy buenas tardes. La afición del Badajoz ya ha completado 10 autobuses, los dos últimos fletados por el ayuntamiento, y ha comprado alrededor de 1.200 entradas para el partido de su equipo el sábado en Córdoba. Según los sondeos y las estimaciones del club blanquinegro, se podrían presentar el sábado en el nuevo Arcángel, buscando la salvación de su equipo, casi 2.000 aficionados pacenses. Muchos menos autobuses, hablamos de uno, está intentando llenar la afición del cacereño para apoyar al equipo de Julio Cobos el próximo próximo sábado en Paterna. Aquí, el pack de la entrada y el viaje cuesta 50 euros y si no se completa el aforo, el autocar no saldría.
En cuanto al tráfico, hablamos de un accidente mortal. Una joven de 27 años que ha fallecido y al caer con su coche al río Guadiana en el Baden de Talavera. ¿Cómo se circula por Extremadura a esta hora? DGT, Jaime Orejón.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Laura Nieto está en producción. Diego López al control técnico. Escucha en Última Hora. Hoy hemos conocido un nuevo proyecto industrial de grandes dimensiones que quiere desarrollarse en la región. Lo promueve Greenland Gigafactory. Su intención es realizar en Extremadura todos los procesos necesarios para elaborar placas fotovoltaicas. Para ello contemplan levantar dos fábricas, una en Badajoz, otra en Mérida. La inversión rondaría los 1.000 millones de euros y daría empleo a unas 3.000 personas. Jorge Solís.
Los promotores aseguran que la única forma de ser competitivos con rivales tan potentes como los chinos es produciendo todos los elementos de la cadena de valor en un mismo sitio, desde las obleas a las placas ya montadas. Para ello se plantean construir dos fábricas, una en la plataforma logística de Badajoz con unos 1.000 trabajadores y la otra más grande en Espacio Mérida con 1.800 empleos. Gerard Oestendorp es el responsable de Greenland.
Dos fábricas, uno es en Badajoz, que hacemos que se llama Ignot and Wafers, que son obleas. Luego la segunda fase es aquí, Mérida. Mérida es y por más aquí al espacio por ampliar con la fábrica de vidrio, cristal. Y luego también estamos pensando en el polisilicón.
En una primera fase, la empresa querría llegar a producir unos 10 gigavatios al año, que sería equivalente al doble de todas las placas fotovoltaicas que hay actualmente instaladas en Extremadura. Pero el objetivo es llegar a los 20 gigavatios al año. Para ello se requerirá una inversión de unos 1.000 millones de euros. El 35% procederán de ayudas europeas.
En este caso tenemos 1.000 millones, que es un 350 millones de ayuda, que es genial. Luego hay los ayudos estado que llama FIPE, y luego tenemos varios inversores con Endías que la semana que viene te lo voy a decir.
Avante, la sociedad de inversión de la Junta de Extremadura, va a aportar 10 millones de euros con los que empezar a planificar la primera parte del proyecto, que podría empezar a construirse en octubre.
La producción de placas fotovoltaicas está dominada por China, pero la Comisión Europea quiere romper esa dependencia y para ello ha habilitado un gran número de fondos públicos con los que incentivar la reindustrialización del continente. Fondos que confían los promotores de este proyecto lleguen a España y a regiones como Extremadura. Es la comunidad con más potencia fotovoltaica instalada en todo el país. Otro proyecto, este más avanzado, es el de la gigafactoría de baterías de iones de litio para automóviles en Navalmoral de la Mata. Juan María.
Ya tiene autorización ambiental integral. La promotora Envision la solicitó en octubre y hoy se publica precisamente ese permiso integrado en el Diario Oficial de Extremadura. Recoge entre los condicionantes para el proyecto que tenga su propia depuradora para tratar las aguas residuales.
Y también tiene autorización ambiental integrada la planta para transformación de granito en Burguillos del Cerro, que reabrió en el año 2022. Luis Moreno.
Entre ellos, un límite anual de emisión de partículas y residuos que deben almacenarse en zonas impermeables. Los peligrosos tienen que guardarse en cubetas de retención. Manuel Lima, el alcalde, explica la actual composición de una plantilla que llegó a tener 80 trabajadores y que espera recuperar esa cifra.
Se ha empezado con pocos trabajadores, 12 son los que hay, y lo importante es que se ha comenzado y está en marcha.
La fábrica está en los terrenos de la antigua Gravasa de Burguillos, construida en 1980.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos planes para mejorar la atención primaria y la salud mental en nuestro país. El de atención primaria tendrá 580 millones de euros, el de salud mental unos 38. A la región llegarían en torno a 16 millones de euros para modernizar las instalaciones y equipamientos de los consultorios y para reforzar la detección temprana de problemas mentales. Se luchará además contra las tendencias suicidas. Juanma Fernández.
De esos 15 millones y medio que llegarán a Extremadura, unos 14 irán destinados a potenciar la atención primaria y casi uno tendrá como fin desarrollar el plan de salud mental. Con esta cuantía se pretenden mejorar infraestructuras y servicios. Escuchamos al ministro de Sanidad, José Miñones.
Y acercar también los servicios diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores a la población. Queremos así evitar los desplazamientos innecesarios, mejorar el acceso a los mismos.
Los sanitarios de la región valoran positivamente la aprobación de estos planes. Desde el Colegio de Médicos de Cáceres denuncian que la financiación de la atención primaria es actualmente insuficiente y afirman que esta debe llegar, como mínimo, al 25% del gasto sanitario total. Un aumento presupuestario que debe ir acompañado, defienden, de una redistribución de los recursos médicos. Carlos Arjona es presidente de este colegio.
No puede ser que haya tanta diferencia de unas zonas a otras en cuanto al número de personas que se atiende por parte de médico de familia. Eso supondría poder disminuir la presión asistencial en las zonas donde realmente está muy, muy mal en cuanto al número de pacientes que se tienen que ver y las listas de espera, y permitiría pues una mejora de la asistencia.
Recalcan además que la de salud mental es una de las partidas más necesarias. Faltan psiquiatras y psicólogos y su demanda se ha triplicado desde la pandemia. Lo cuenta Asun Cabrera, coordinadora del servicio Extremadura Responde, puesto en marcha por el SES para prestar atención psicológica a jóvenes.
Y si la pandemia ha sido después como un despertar a un nuevo escenario, ¿no? Una demanda de ayuda psicológica y psiquiátrica importante, importante. Es una situación ahora especial, especial, y las listas de espera son las que son.
Será ahora el gobierno extremeño el que decida qué uso concreto dar a esos 15 millones y medio de euros.
También se ha aprobado la ley de paridad que obliga a la representación de hombres y mujeres de forma igualitaria en órganos constitucionales. Tendrá que haber al menos un 40% de mujeres en el gobierno, en consejos de administración de grandes empresas, también en las candidaturas electorales, y se extiende, como decimos, a órganos judiciales. Está previsto que la ley entre en vigor antes de que termine la legislatura. Nadia Calviño es vicepresidenta primera.
Se extienden los objetivos de paridad a los órganos constitucionales y los órganos de relevancia constitucional de nuestro país, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial.
Desde la Asociación Extremeña Malvaluna destacan este acuerdo en positivo. Marjorie Guevara es técnica de la asociación.
Vamos a poder ver que esa representación en ese puesto público le favorece a la última mujer en el último barrio más pobre de Mérida, de España, del lugar donde sea.
Una joven de 27 años ha fallecido en un accidente de tráfico en la región. Conducía un vehículo en el Badén de Talavera cuando el coche se salió de la vía y cayó al río, quedando atrapada. Bomberos de la Diputación consiguieron excarcelarla del vehículo, como explica Roberto Blesa, jefe de guardia del SEPEI.
Al llegar los compañeros, apreciaron que no se podía abrir la puerta, que había gente intentándolo, pero no se podía. Ellos, con las herramientas que tenemos, consiguieron abrir la puerta. Había un metro de agua, abrieron la puerta, sacaron a la víctima, una chica joven, y los sanitarios estuvieron 37 minutos intentando rehabilitarla, pero no, no había manera.
En Mérida, en un atropello, ha resultado herida grave. Además, una mujer de 83 años se encuentra en estado crítico en el hospital de Mérida. Y en Plasencia ha resultado herido menos grave un hombre de 43 años tras caer de una altura de 3 metros cuando estaba trabajando en el desbroce en el entorno de la piscina bioclimática. Ha sido trasladado al hospital placentino. Y está siendo una tarde de muchas tormentas, sin demasiadas incidencias afortunadamente, aunque sí se ha notado en el número de llamadas recibidas por el 112. Se han producido inundaciones, por ejemplo, en Mérida por atasco de invernales y también en carreteras entre esta ciudad y Arroyo de San Serván por saltos de agua. Agua bienvenida, sin duda, en la Sierra de Gata y en las Urdes para lograr la extinción total del fuego que quedaba controlado ayer, pero todavía no se da por extinguido. En Hoyos, en concreto, han superado los 13 litros por metro cuadrado. Hoy la Junta ha afinado las cifras sobre superficie quemada entre esas dos comarcas del norte. Más de 10.800 hectáreas en este incendio. Y siguen allí destacados bomberos forestales y agentes del medio natural en labores de vigilancia.
Y el presidente extremeño aboga por reforestar bien los terrenos calcinados e incide en el reproche social a los pirómanos. Guillermo Fernández Vara.
Por mucho que podamos hacer, y que sin duda ninguna hay que hacer, de prevención, de políticas de reforestación adecuadas y sostenibles, mientras haya gente que es dispuesta a prenderle fuego a las 9:30 de la noche, sabiendo que a las 3 de la mañana cambia el viento, es muy complicado.
El 71% de la superficie quemada es de bosque y el fuego ha provocado daños en la biodiversidad muy destacados. Son comarcas que se habían convertido en reservas del buitre negro en Europa. Calcula Sea Bird Life que puede haber afectado un tercio de la población de esta especie. Marcelino Cardallaguet.
Entendemos que los adultos se han salvado, han perdido una generación completa, pero también han perdido su hábitat. Y esto ya sí que es más difícil, ¿no? Probablemente esas parejas de buitre negro van a tener que emigrar y buscar otra zona, incluso otra comarca.
También a otras especies como las águilas reales y perdiceras o las cigüeñas negras, en momentos en los que estaban además en época de cría. Es pronto, resume esta asociación, para hacer una valoración detallada de los daños en la fauna salvaje. Las asociaciones de empresas turísticas de la zona piden que haya una promoción directa de ese entorno y un compromiso de las autoridades para trabajar y recuperar el entorno. Insisten, un fuego muy doloroso, pero la superficie quemada es de un 5% del total de esas comarcas cacereñas.
Y en Malpartida de Plasencia, la empresa Euroemp está cultivando en pruebas cáñamo para uso industrial. Es una de las plantaciones más grandes en España, de unas 100 hectáreas para uso en la construcción y también en la alimentación.
Se trata de una primera prueba a la que se pretenden sumar el próximo año 500 hectáreas más, pero que está abierta también a los agricultores que quieran conocer el cultivo. David Martín, presidente de la empresa impulsora.
Esta 100 hectáreas es una especie de piso piloto, vamos a llamarlo así, para invitar a todo el mundo a que pueda venir y entienda un poquito el proceso y a partir de ahí, pues el que se quiera apuntar para el año que viene, pues explicarle cómo son los pasos a seguir. Nosotros actuamos ahí como consultores a los agricultores que quieran meterse y propio, pues tenemos nuestro propio cultivo como este de 100 hectáreas y el año que viene, pues eso, estamos viendo para 500, ¿no? Sí.
Todas las cosechas de esta plantación ya están vendidas para la transformación en cifras destinadas a sectores como, por ejemplo, el textil, la construcción o la alimentación. Una iniciativa que se suma a otros proyectos sobre el cáñamo en Extremadura y que se hacen de nuestra región pues una comunidad pionera en Europa en este tipo de proyectos, según el director de CETAES, José Luis Llerena.
En 100 hectáreas realmente vamos a tener el piloto para producir ya cantidades importantes para hacer las pruebas industriales de verdad. O sea, tenemos muchos pilotos y es la primera, apuesta que hay en el sur de Europa por todo esto.
Los agricultores confían en que sea una alternativa al tabaco y la Junta que la transformación aquí se quede en la tierra.
Elecciones autonómicas 2023 en Canal Extremadura Radio.
Nos ocupamos ahora de la información electoral, respetando los tiempos marcados por la Junta Electoral en función de la representación de las distintas fuerzas políticas. A esta hora en Badajoz está previsto el principal acto de campaña del PSOE extremeño, que tuvo que suspenderse el viernes pasado. Pedro Sánchez pisa por primera vez la región en campaña para apoyar al candidato regional, a Guillermo Fernández Vara, y está Charo Calvo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mucho ambiente aquí en la capital pacense, lleno en el recinto elegido por el PSOE para su acto central de campaña aquí en la Alcazaba. Hace escasos minutos que ha hecho acto de entrada el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que participa, como decíamos, por primera vez en Extremadura en un acto durante esta campaña. El mitin, recordamos, estaba previsto para el pasado viernes, pero los incendios del norte cambiaron los planes. Amenazaba, por cierto, tormenta aquí en Badajoz y por ahora están cayendo solamente algunas gotas de forma moderada, pero sigue habiendo sobre nuestras cabezas una nube muy gris. Aquí los militantes recuerdan que también llovió en Mérida cuando vino como candidato a primaria Sánchez y luego venció, lo cual lo ven como un buen signo. Los paraguas unas veces sirven, por tanto, para el sol, otras veces para el agua. En la cita ya hay aquí más de 5.000 personas de toda la región, 80 autobuses que se han desplazado para atraer a simpatizantes de toda la comunidad autónoma. Fernández Vara recibe de esta forma el apoyo del dirigente nacional en esta campaña, en donde el candidato regional ha recordado que lo importante es movilizar a los indecisos en estos días previos al 28 de mayo. Nada está hecho, dice Fernández Vara, y en juego está el futuro de la región y su desarrollo económico. La estabilidad es garantía de crecimiento y no lo son, aseguran los gobiernos inestables. La abstención, señala, no gana ni cambia nada. La cita arrancaba con música del grupo de Guareña Entre Notas, que amenizaba la llegada, y acaba de terminar su intervención con Chabaños, miembro de la candidatura local por Badajoz, y ahora mismo ha subido al estrado para ofrecer su mitin Ricardo Cabezas, que lidera la lista del Partido Socialista por Badajoz.
Y el Partido Popular celebra a esta hora en Cáceres un acto de campaña con el líder nacional también del partido, con Alberto Núñez Feijóo. Nos vamos en directo hasta el polideportivo Juan Serrano Macayo, donde tiene lugar este acto. Allí está Ana Lara. Buenas tardes.
tal? Buenas tardes. Un acto público de campaña que estaba programado para las 7 de la tarde ha comenzado unos 10 minutos después. Estamos en un pabellón completamente abarrotado. Núñez Feijóo llegaba a Extremadura a mediodía. Su primera parada ha sido Plasencia, donde ha estado acompañado del candidato a la reelección a la alcaldía, Fernando Pizarro, y de la candidata a la presidencia de la Junta, María Guardiola. Después ha visitado Almendralejo, donde ha estado en Viña Oliva, sociedad cooperativa, también junto a la candidata a la alcaldía del municipio, Adoración Gutiérrez. Ahora mismo estamos en este mitin en el que, además del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará María Guardiola y el candidato a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, que ha criticado al gobierno del socialista Salaya, que dice ofrecen un corta y pega de lo que hacen las asociaciones y particulares para después hacerlas suyas. Mateos ha augurado un 28 de mayo histórico, ha dicho que quedan 5 días para que Cáceres y Extremadura tengan el gobierno que merecen. Le escuchamos en directo.
Para Sánchez, que tanto daño está haciendo a Extremadura y tanto daño está haciendo a la ciudad de Cáceres. Me lo habéis escuchado muchas veces, pero es que lo creo de verdad. Yo quiero que Cáceres piense en grande y quiero que Cáceres abandone los complejos.
Y nos vamos ahora hasta Salvatierra de los Barros, donde el líder de Ciudadanos hace unos minutos en Extremadura ha mantenido un encuentro con miembros de la plataforma Salva tu Tierra, organización que se opone al macrovertedero de residuos industriales. Fernando Baselga les ha asegurado que si tras el 28 es decisivo, la planta no se va a instalar en esa localidad pacense. Isabel Casilda, buenas tardes.
Buenas tardes. Laura Baselga, tras esa reunión, dice no comprender que se pretenda hacer un macrovertedero en el corazón de la dehesa. Sospecha que la administración lleva trabajando en ese proyecto desde años atrás.
Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos planteado que primero tiene que venir la industria y luego nos comemos la mierda, pero la mierda que generamos los extremeños, no la mierda que generan otros. El hablar de un vertedero de 300.000 toneladas de residuos peligrosos en Extremadura, cuando no vamos a generar, según el PIR, ni la mitad, pues nos parece un absoluto disparate.
Un vertedero que para el líder de la formación naranja podría estar ubicado en otra zona de la región.
Y nosotros no nos podemos negar a tratar los residuos que generemos, pero hay que buscar una ubicación que sea válida para todo el mundo. Vivimos en una comunidad que nos sobra territorio, 42.000 kilómetros cuadrados. Entiendo que habrá sitios que sean mucho menos perjudiciales que este para poner un vertedero.
Eso sí, defiende Baselga que el macrovertedero tiene que estar gestionado por una empresa pública para asegurar que se cumplan todas las normas.
Elecciones autonómicas 2023 en Canal Extremadura Radio. Agenda de campaña.
Como pueden escuchar, una tarde intensa en lo político en Extremadura. Actos en marcha a esta hora de la tarde. Por delante queda solo en Guareña, en el Parque del Pilar, un acto de la candidata de Unidas por Extremadura a la presidencia, Irene de Miguel, que participa junto al también candidato a la Asamblea, Joaquín Macías, y al candidato a la alcaldía, Ángel Gómez.
Elecciones autonómicas 2023 en Canal Extremadura Radio.
Hoy han seguido las declaraciones en Mérida de presuntos investigados dentro de la operación Minuro Peces en los juzgados. Dos de los cuatro citados se han acogido, como ocurría ayer, a su derecho a no declarar. Ahora el juez tiene por delante 4 meses para cerrar la instrucción antes de que se ponga fecha para el juicio sobre un presunto entramado criminal en el que estaban involucrados miembros de la Policía Nacional, de la Brigada de Estupefacientes de Mérida. José María Silva.
En el segundo día de declaraciones de implicados en la operación Minuro Peces sobre el presunto entramado criminal que se dedicaba al menos al cultivo, procesado y distribución de marihuana y en el que estaban implicados policías nacionales de la Brigada de Estupefacientes, 2 de los 4 citados se han acogido a su derecho de no declarar. Se habló un supuesto perjudicado y un policía nacional de que Josué García es su abogado.
Él formaba parte de la Brigada de Estupefacientes, pero bueno, desconocedor total de la supuesta dinámica que tenían, por decirlo así, el inspector y otros compañeros suyos. Eso es lo que ha venido a declarar.
Hoy las preguntas del juez se han referido a 2 operaciones concretas, como explica el abogado Emilio Cortés.
2 operaciones concretas de narcotráfico en las que habrían participado los investigados y esa conducción de este detenido a calabozo, siendo así que él manifiesta que ha sufrido algún tipo de agresión, pero vamos, de una forma muy indeterminada y muy imprecisa.
Cuatro meses tiene por delante el juez para continuar la investigación antes de comenzar el juicio. Recordemos que en la operación Minoropeces se detuvieron a más de una veintena de personas, entre ellos a 5 policías nacionales de la unidad antidroga. 4 de ellos incluso pasaron varios meses en prisión. Además, entre los detenidos figura un guardia civil de la Garrovilla.
Y una treintena de personas reclaman en Cáceres que les devuelvan el dinero por la compra de aceite de las marcas que fueron retiradas por Sanidad por tener mezclas indebidas. Ahí recordamos 9 personas investigadas, 2 en la provincia de Badajoz, en este presunto fraude contra la salud pública y por estafa. Ruth Corbacho.
Quienes compraron el aceite lampante subrayan que meses después ni el vendedor les devuelve el dinero invertido ni la administración se hace responsable de la compra del producto. Esta casa ha podido hablar con una de las afectadas, es Otilia Quijada. Ella y otros afectados piden ahora soluciones.
Creo que hay 2 delitos. Uno, que es el sanitario, el que concierne a lo que es la salud, pero creo que hay un fraude, una estafa, en base a la licencia que tiene este señor para vender. Y vende productos que, evidentemente, por muy bien que etiquetado que esté con un registro sanitario, que ya es curioso, porque cuando un consumidor ve un registro sanitario, entiende que tiene unas garantías sobre ese producto que adquiere.
Por su parte, desde la Unión de Consumidores de Extremadura subrayan que tramitarlo es difícil si no se conservan documentos de compra, pero que están trabajando en ello. Escuchamos a Roberto Serrano.
Si lo hubiésemos hecho eso, hubiésemos pedido el ticket, tendrían la obligación de hacer, de devolvernos el dinero. En la inmensa mayoría de los casos no nos lo piden ni se nos entrega, y ahí tenemos un problema serio, porque tenemos que acreditar que hemos comprado ese aceite en ese puesto concreto y en una fecha determinada.
La UCE calcula en más de 200 los afectados en la región. Algunos de ellos compraron este aceite durante todo el año, por lo que calculan que las cuantías pueden superar los 400 euros.
Canal Extremadura por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
En Badajoz ha quedado visto para sentencia al juicio a un hombre acusado de corrupción de menores por grabar presuntamente a una chica para elaborar material pornográfico. Nina Flores.
La Fiscalía pide para el acusado 13 años y medio de cárcel, 5 por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años y 8 años por un delito de elaboración de material pornográfico agravado, ya que presuntamente habría grabado a la menor con su teléfono móvil para elaborar dicho material. Además, se suma una pena de 6 meses de prisión por exhibicionismo. El juicio se ha celebrado a puerta cerrada por tratarse de una menor de edad. No hay acusación particular y la defensa no ha querido hacer declaraciones, por lo que pocos detalles hemos podido conocer. La Fiscalía pide que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales causados, la prohibición de acercarse a la menor durante 15 años, así como la destrucción de todos los archivos pedófilos.
Y en la Audiencia Provincial de Cáceres hay sentencia sobre otro caso de abusos, en este caso hacia una mujer con discapacidad. No ha llegado a celebrarse el juicio al aceptar la mujer que iba a ser juzgada el pago de una multa. Iba a ser juzgada por no denunciar un delito de abusos sexuales de los que era conocedora. La multa que deberá asumir es de 650 euros. El juicio a los acusados de cometer esos abusos se celebró en el 2020. Se han celebrado estas 2 vistas, pero se han suspendido muchas otras. Y es que sigue en huelga indefinida los funcionarios de justicia.
Se han concentrado en Madrid para exigir al Ministerio mejoras laborales y retributivas. Lamentan que no se acepten sus peticiones, como se ha hecho con las que han planteado jueces y fiscales. Juan Carlos Ferreiro, coordinador de justicia del sindicato CESIF.
Lamentablemente, un gobierno que está demostrando un cierto clasismo ha atendido solamente a los cuerpos togados, a los letrados, a los jueces, a los fiscales.
Y es que esta mañana se ha firmado el acuerdo con las distintas asociaciones de magistrados y fiscales que pone fin a la amenaza de huelga de estos colectivos.
Y si se mantiene, sin embargo, para mañana, Juan María, un paro de los equipos técnicos forenses de los institutos de medicina legal.
También por reclamaciones, Laura, salariales. En este caso denuncian las diferencias que hay entre los mismos trabajadores en función de si las competencias de justicia están o no transferidas a las autonomías. Además piden que se cubran vacantes o se incrementen las plantillas. Por todo ello, anuncian que en la jornada de huelga no van a realizar valoraciones ni acudirán a los juicios en los que estén citados como peritos. Son equipos formados, por ejemplo, por educadores, trabajadores sociales y psicólogos forenses. Pedro Azorín, de Comisiones Obreras.
Consideramos que hacemos un trabajo muy importante, que está muy mal retribuido. Somos el personal dentro incluso de la Administración de Justicia, los peores retribuidos.
7:28. Esta noche comienzan oficialmente las ferias de Cáceres, las de San Fernando, a las 10:30, si no llueve, de momento se mantienen. Fuegos artificiales para este inicio, aunque ya desde la semana pasada el ferial está abierto con las atracciones infantiles. Feria inclusiva para disfrute de todas las personas por edades o capacidades diferentes. Fernanda Valdés es concejala de festejos.
Durante 2 horas, todos los días, las atracciones no podrán tener música para que estas personas puedan ir a la feria y estar cómodos. Las horas son de 6 a 8 de la tarde.
Y les dejo ya con Fernando Gallego la información deportiva. Antes, eso sí, hablamos de uno de los hallazgos más destacados del yacimiento tartésico del Turuñuelo. Esos rostros encontrados con más de 2.500 años en la provincia de Badajoz, que se pueden ver hasta el día 4 de junio en el Museo Arqueológico. Después serán trasladados a Madrid para su restauración. Cristian Polanco.
Nunca un hallazgo tan vital para el devenir de la historia había estado tan cerca del público y tan pronto desde su descubrimiento el pasado abril. Una pequeña sala de 20 metros cuadrados alberga una vitrina con 5 rostros, los restos de